Buenas noches, hermanos. Oremos un momento. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos esta nueva oportunidad que nos concedes para reunirnos en tu santo nombre. Y queremos también hacerlo en tu santo Hijo y en tu santo Espíritu, y por Él y en su nombre te rogamos. Límpianos con tu sangre y ayúdanos con tu Espíritu. Te entregamos todo lo que somos y confiamos en ti, Señor. Los hermanos venimos de distintos lugares y situaciones, pero venimos a ti, nuestro Padre, que nos has prometido descanso en ti y ayuda. Fortalécenos. Nosotros también nos fortalecemos en ti, en la fe de tu santo Hijo. Entregamos nuestra condición humana a ti y confiamos en el refrigerio y en la competencia, en el socorro oportuno que nos has prometido, en el cual confiamos. Señor, deseamos que tú reines entre nosotros, tú nos ayudes, tú nos abras tu palabra, concédenos ser rectos ante ella, no querer imponer lo que somos o pensamos, sino que tú puedas convencernos y nosotros podamos ver y rendirnos a ti, y tú nos enseñes. Da descanso y refrigerio a mis hermanos que vienen de sus trabajos, de sus situaciones humanas. Gracias que tú nunca nos has abandonado y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros, que seas con nuestro espíritu y con todo nuestro ser. Dejamos todo en tu mano y sé tú mismo nuestro alimento, nuestra nutrición espiritual, nuestra luz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy se esperaba que fuera el hermano Roger que estuviera aquí, pero hicimos algunos arreglos. Ayer iba a estar por la mañana yo y por la tarde él, pero al fin estuve yo por la mañana y por la tarde ayer, y a la noche aquí, entonces él estuvo hoy por la mañana y por la tarde allá. Y para que yo pudiera avanzar en Romanos, entonces él me cedió esta noche suya y él estará el viernes. Amén. Entonces hoy estaremos siguiendo Romanos en lo que pensamos que íbamos a comenzar anoche, pero el Señor nos hizo retroceder para completar el capítulo 8. Y ahora, con la ayuda del Señor, estaremos desde el 9 en adelante. Hoy les ruego que los que puedan seguir con sus Biblias, incluso pueden necesitar gafas, porque vamos a leer también esas letricas pequeñitas de referencia que nos muestran la fuente de las citas de Pablo que vamos a leer, que hoy es muy necesario seguir, porque hoy vamos a entrar en algunas frases que a veces han sido motivo de controversia en la historia de la Iglesia y que, para entenderlas mejor, debemos conocer la fuente de esas frases de Pablo en el Antiguo Testamento, porque Pablo está citando del Antiguo Testamento, a veces directamente y a veces son frases que él usa que provienen de su conocimiento del Antiguo Testamento. Son prácticamente alusiones que él hace al Antiguo Testamento. Y entonces, para entender mejor a Pablo, es bueno ir y leer las fuentes de que él se vale y leer las fuentes en su contexto, porque así podemos entenderlas mejor y evitar malos entendidos o malas interpretaciones, porque a veces en asuntos como el de la predestinación, como en el de el endurecimiento, a veces las interpretamos de una manera en un extremo y sin contexto. Y por eso debemos recordar que las frases de Pablo tienen una fuente en el Antiguo Testamento y debemos leer esa fuente y leerla en su contexto para interpretar a Pablo con su contexto del Antiguo Testamento e interpretarlo correctamente. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a llegar a esta sección que algunos piensan que es un paréntesis. No es un paréntesis necesariamente. Dijimos que quizá uno piensa que del capítulo 8 ya podríamos saltar al 12, porque en el 8 ya estamos prácticamente en la vida del Espíritu y estamos prácticamente en el lugar santísimo. Y desde el 12 se nos empieza a describir la vida de la iglesia. Pero antes de que se describa la vida de la iglesia, hay estos tres capítulos, 9, 10 y 11, donde se habla de Israel. Y es que no podemos entender bien la iglesia sin las raíces. La iglesia comienza no en Roma, la iglesia comienza en Jerusalén, ¿ve? Y comienza en un contexto de continuidad de la obra de Dios. Y también Pablo utiliza las palabras de Dios. Y muchas de las cosas que vamos a ver en estos tres capítulos, 9, 10 y 11, tienen muchas raíces que nos demoraríamos mucho si fuéramos a ver todo el espacio que Dios le dedica al asunto del misterio de Israel. Ahora, el misterio de Israel no podemos tomarlo aislado. Algunos en la historia de la iglesia se concentran en el misterio de Israel y se predica solo de él y no se conecta con lo demás, pero otros se conectan con la iglesia y hasta dice, pero lo importante es la iglesia, que tenemos que ver con Israel, e ignoramos el misterio de Israel. Pero Pablo, en esta epístola que trata del evangelio de Dios acerca de su Hijo y que también es una tipología sobre la base de la cual él está hablando, con muchas profecías y dentro de una tipología que él comprende, y muchas veces lo que él habla tiene esa base de las profecías, de la tipología, de la preparación del Antiguo Testamento, que cuando tú la conoces, ahí es cuando te das cuenta cómo Pablo tiene esas asociaciones. Amén. Entonces necesitamos ver esas asociaciones en las que se inspira Pablo y verlas directas también en el Antiguo Testamento, en el contexto, por lo menos el inmediato, en lo posible el mediato, inclusive el general. Ojalá que podamos ver esto. Con los hermanos de la iglesia en Petrópolis nos demoramos 3 días estudiando solamente los pasajes, y no todos, del Antiguo Testamento que tratan del misterio de Israel, que Dios no quiere que los santos de la iglesia ignoren. Él dice, no quiero que ignoréis este misterio. Entonces aquí vemos que la iglesia empieza en Jerusalén, empieza en un contexto, en una continuidad, dentro de unas profecías, incluso palabras del Señor Jesucristo acerca de esa transición de Israel a la iglesia, y que debemos entender esas palabras en el contexto general, porque también Jesús tenía en cuenta ese contexto y nosotros lo debemos tener en cuenta. Amén, hermanos. Entonces, les ruego que abramos el capítulo 9 de Pablo a los Romanos. Dice el apóstol desde el verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ya esta frase es muy preciosa, puesto que es una frase circunstancial, no es el tema, pero revela otro tema. Y es que la verdad del Espíritu Santo y de la conciencia deben ir juntas. No siempre van juntas. Si tú vas a 2 Corintios, ves que Pablo dice que la conciencia se relaciona también con el conocimiento en el Espíritu. Y también nos hablan otros pasajes de conciencias malas y de conciencia buena, y de conciencia en el Espíritu Santo como ahora, pero también de conciencia corrompida. O sea que no todas las conciencias dicen lo mismo que el Espíritu Santo, sino que Dios tiene que trabajar nuestras conciencias por medio del conocimiento espiritual, o sea, la revelación de Cristo, que es la revelación de su palabra por el Espíritu. ¿Por qué la palabra es la expresión de Cristo? Cuando de verdad, por el Espíritu, vamos tocando el Espíritu de la palabra, vamos conociendo a Cristo. Porque lo que nos revela la palabra es a Cristo. Entonces, nos damos cuenta al hablar de esos distintos estados posibles de la conciencia en el ambiente religioso que a veces el mismo Cristo tenía que corregir. En Mateo 23 vemos unas cuantas correcciones de la conciencia religiosa por parte de Cristo, guías ciegos. ¿Qué es mayor? ¿Qué es menor? Porque la conciencia religiosa a veces cuela el mosquito y se traga el camello y no entiende qué es lo mayor y juzga errado, y les tiene que preguntar Jesús, ¿qué es mayor, el oro o el templo? Porque ellos decían que el oro, que la ofrenda era mayor que el altar. Y dice, no, mayor es el templo, porque el templo es el que santifica el oro. El altar es mayor que la ofrenda, porque el altar es el que santifica la ofrenda. Si no está en el altar, no es ofrenda. Si el oro no está en el templo, o sea, no está en la mano de Dios y en el propósito de Dios, está fuera de lugar. No es mayor en sí mismo, ni el oro ni la ofrenda. Aún la ofrenda deja de ser ofrenda si no está en el altar. O sea, él empieza a corregir la conciencia. Incluso dice que eran guías ciegos. Luego dice, vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Y no dice que eso esté mal, pero dejaron lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia, etcétera. ¿Recuerdan esos pasajes? En Mateo 23. Entonces él dice así, esto, lo más importante, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero ellos tenían la estaca en el lugar del lugar santísimo y el altar, el arca por allá en el patio. Se da cuenta que a veces tenemos todo desordenado. O sea que hay problemas en la conciencia humana, distorsionada ella por prejuicios, por paradigmas cerrados, por desequilibrios, de manera que a veces nos volvemos personas un poco, no voy a decir fanáticas solamente, no quiero criticar a las personas, pero sí quiero exponer que la naturaleza humana a veces es extremista, es radical. Le ponemos atención al mosquito y agrandamos el mosquito y al camello no nos damos cuenta. Esos son problemas en el funcionamiento de la conciencia. Así que nuestra propia conciencia debe ser corregida por el Señor y el Espíritu Santo. Por eso esta frase que Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, quiere decir que la voz del Espíritu Santo y la voz de la conciencia en Pablo llegaron a ser la misma. O sea, Pablo maduró en su conciencia de tal manera que el Espíritu Santo y la conciencia hablaban la misma cosa. Pero si la persona es, por ejemplo, adventista, entonces el sábado se va a poner en el centro y todo lo lleva para el sábado, y de todos los mandamientos el que más enfatiza es el cuarto, y empezamos así. Es lo que dice primero a los Corintios, que nuestro conocimiento afecta nuestra conciencia, y también si tenemos un error en el conocimiento va a distorsionar nuestra conciencia. Y ese es el caso, dice, si alguno tiene conocimiento, pues no va a estar considerando ídolos a lo que realmente no es nada. Pero si una persona está acostumbrada a los ídolos, su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que hay contaminaciones que afectan ciertas conciencias. Si una persona tiene una herejía, va a juzgar según su herejía y va a pensar que lo correcto es su herejía y su conciencia no le funciona bien. Entonces, por eso en la obra del Espíritu Santo, él tiene que ir purificando y reordenando nuestra conciencia, porque la conciencia y el conocimiento, como dice Pablo a los Corintios, se relacionan. Dice, tú tienes conocimiento y tú sabes que esa carne es carne, pero el otro vio que fue ofrecida a los ídolos y para él no es carne, es una ofrenda a los ídolos. Entonces, por eso hay diferentes conciencias aún dentro de la propia iglesia. ¿De? Hay cosas en las cuales tú tienes libertad, a lo mejor si te tomas un vinito lo tomas en paz, pero otro hermano que fue borracho muchos años, a él hasta el vino de la Santa Cena puede convertirse en un tropiezo para él. Y Pablo dice, si alguno piensa que algo es inmundo, no es que lo sea en sí mismo, pero para él lo es. En cuanto a Pablo, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es, para él lo es. Y el problema es que nosotros queremos imponer nuestra conciencia sobre todos. Y los fariseos quieren hacer prosélitos y le ponen los prejuicios de los mosquitos, por cualquier mosquito ya lo ponen como si el mosquito fuera un camello, y los verdaderos camellos se los tragan como si no existieran. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestra conciencia está siendo tratada por el Señor. ¿Ve? Como cuando le dijo a Pedro, mata y come. No, Señor, imagínese decirle no al Señor, pensando que era más santo que el Señor. No, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú como uno inmundo. Mire la guerra entre la apreciación del Señor de los gentiles perdonados, porque eso era lo que significaba aquellos animales, ¿verdad? A nosotros los gentiles, cuando éramos gentiles, somos un cuello estirado como la jirafa, o si no, astutos como los zorros, o glotones como los chanchos, y bien, eso es lo que representaban los gentiles, pero el Señor los perdonó, los limpió, los regeneró. ¿Ve? Entonces el Señor nos tiene que guiar a la conciencia de Él. Y Él, no, Señor, no, y no, tres veces le tuvo que decir Él. Y las tres veces le dijo que no. Y luego llegaron ya a llamarlo. Y le dice el Espíritu, ve sin preguntar nada. Y llegó, y cuando llegó, mire qué saludito. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Imagínense si alguien llega aquí a la puerta y le dice eso. Cuán abominable llegar aquí a la casa de Juan y a la casa de Cecilita. Imagínense, bueno, entonces vuélvase para su casa. Le diría quizá a alguien, ¿verdad? O sea que el Señor tiene que tratar con nosotros. Y es bueno que sepamos esos casos para que no estemos tan seguros de nuestro propio paradigma, sino que consultemos con el Señor, porque Él nos va calmando, nos va haciendo menos cuadriculados y más flexibles, porque el vino nuevo necesita odre nuevo. Un odre nuevo es un odre que tiene que ser flexible, porque el vino no empieza a fermentar, y a lo mejor si el odre ya está estirado hasta el máximo, no aguanta un poquito del vino nuevo y se raja el odre y se pierde el vino. Entonces, a veces nosotros teníamos un temperamento cuadriculado, exagerado, radical, como otros lo tienen demasiado laxo también, por el otro lado. O sea, que el Señor nos tiene que dar su equilibrio, amén. Y que eso nos sirva de esta frase: mi conciencia me da testimonio en. O sea, la que la conciencia de Pablo cabalgaba en el Espíritu Santo. No en prejuicios, no en cuestiones temperamentales, no en traumas, porque a veces tenemos traumas. Y también tenemos que entender a nuestros hermanos que tienen trauma. Una persona que se quebró el brazo, que estuvo con él ahí mucho tiempo, no lo puede mover tan rápido que otro. Tiene que, con poquito, con terapia, de a poquito, estirando y hasta que se va volviendo flexible de a poquito. Pero como a ti no te pasó lo mismo, pues a ti no se te quebró, tú haces así, quieres que el otro siga el mismo ritmo tuyo y no va a poder. Entonces acuérdate que Dios no va a juzgar a tu hermano con el juicio con que tú lo juzgas. Dios te va a juzgar a ti con el juicio con que tú juzgas, pero no a tu hermano. A tu hermano lo va a juzgar con el juicio con que él juzga. Y a tu hermano lo va a medir con la medida con que él mide, no con tu medida, ni con tu juicio. Ve al que solo le dio A, B y C, no le va a pedir cuenta por la Z, le va a pedir cuenta por A, B y C. Pero al que le dio más, le va a pedir cuenta de más. O sea, que no pienses que nosotros podemos decir cómo Dios va a juzgar a nuestro hermano. No, hermano. Nuestro juicio no es el juicio con que Dios va a juzgar a los hermanos. Dios no va a juzgar a todos con el mismo juicio, sino que va a juzgar a cada uno con el juicio con que él juzga a otro. Con eso él va a ser juzgado. Con esa medida él va a ser medido. Pero no tu hermano. Tu hermano va a ser juzgado con el juicio con que él juzgó y medido con la medida con que él midió. Pero lo que el Señor quiere es irnos entrenando hasta que el juicio de él llegue a ser el nuestro. O sea, que lo vamos conociendo cada vez mejor a él, para que discernamos desde el punto de vista de él y no del demasiado estrecho o demasiado laxo del nuestro. ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces dice así: testigo, no miento, mi conciencia, ¿de qué le da testimonio? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahí empieza Pablo a mostrar su drama. Inclusive dice: yo hubiera preferido que se salven ellos, aunque yo me perdiera, pero ya los salvó Cristo. Pero él quiere que ellos sean salvos. Y entonces dice: mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Y aquí está una confesión de la divinidad de Cristo. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y él dice amén, y dice otra vez amén a lo que está proclamando. Claro que este versículo es la versión de los llamados testigos, que yo no les voy a llamar de Jehová, ¿no?, sino de Charles Taze Russell, que es el fundador de esa denominación. Y él era de la familia Russell, de los Illuminati. Fue financiado su revista Atalaya en el principio por el Binay Milit. Así lo concluyó el estudio de Fritz Springmeier. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea que los israelitas a los ojos de Dios debían ser los testigos de la verdad que Dios les dio, pero de ellos muchos se apartaron. Por eso a los ojos de Dios ya no son lo que Dios quería que Israel fuera, y por eso él tuvo que divorciarse, casi lo habla él, Dios, de algunos que se fueron en pos de ídolos y de los dioses de las naciones que son demonios. Entonces dice aquí, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque Abraham, además de tener Isaac, ya había tenido Ismael, y con Setura tuvo 8 hijos. De ahí vienen los madianitas. Hay Madián, Midián y otros nombres que son varios, también hijos de Abraham. Pero no escogió Dios que la simiente de Abraham fuera a venir por todos esos otros hijos, sino por Isaac, como dice acá, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, los que son contados en la palabra de Dios como descendientes de Abraham no son todos los hijos según la carne, los ismaelitas y los seturitas, o los que nacieron por Setura, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Ya se está refiriendo principalmente al Mesías. ¿Por qué? Y empieza a explicar, esto es porque Pablo siempre dice algo y luego lo explica por qué lo dice. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, o sea, cuando vino con 2 ángeles, como 3 varones, y conversaron con Abraham, y Sara estaba allá en la tienda, y escuchaba de que iba a nacer un hijo, y se rió Sara, yo tan viejita, y es que voy a tener un hijo. Se rió, ¿y por qué te reíste? Y no, no me reí. ¿Sabe cómo se va a llamar tu hijo? Risa, porque te reíste. O sea, Isaac quiere decir risa. La risa de Sara de verse una viejita que nunca había podido dar a luz, dice que el próximo año va a dar a luz, le dio risa a Sarita. Y dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vendré, o sea que el Señor mismo estaba presente en el nacimiento que iba a tener Isaac por Sara. Y no solo esto, y ahí sigue también mostrando la elección de Dios, sino también cuando Rebeca concibió de uno, porque ella concibió solo de Isaac, después nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, permaneciese el propósito y permaneciese la elección. Pero entonces desde ahora tengo que irles adelantando algo que está también en otras partes de la Biblia, que hay que tenerlas presentes cuando leemos esta. Aquí dice así, la frase clave es esta: no habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, no habían nacido todavía Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Sin embargo, aunque ellos no habían nacido ni habían hecho bien ni mal, no quiere decir que Dios no sabía qué iban a hacer. Ellos no habían nacido ni habían hecho bien ni mal, pero Dios ya sabía qué iba a hacer Jacob y qué iba a hacer Esaú. O no sabía. Ellos no sabían. Nadie más sabía. Pero no podemos decir que Dios no sabía. Al contrario, tanto sabía Dios lo que los dos iban a hacer, y para que no parezca como una arbitrariedad de Dios contra uno, ¿a quién le dio Dios la primogenitura? ¿A quién? ¿A quién? Dilo en voz alta. a Esaú se la dio. El que nació primero fue Esaú. El que le tocó la primogenitura fue Esaú. Y Dios sabía que Esaú la iba a vender. Y le resultó aborrecible a Dios que menospreciara lo que él le dio. Y él no se la dio a Jacob, pero sabía que Jacob sí la apreciaba y que iba a tratar de comprarla por cualquier, hasta haciendo trampa. Claro que Dios no aprobó la trampa y hasta tuvo que corregir después a Jacob, encontrándose con Esaú y teniendo que arriesgar todo lo que se había ganado, y después por fin se quedó solo con Dios. Bendíceme, Dios, no te dejaré si no me bendices. O sea que a Jacob sí le importaba la bendición. Y incluso hizo lo malo, porque engañó a su propio padre. Se disfrazó para quedarse con la primogenitura, pero el engaño está mal, pero lo que él quería era la primogenitura. Por eso en Isaías Dios dice de Jacob: a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. En cambio, aborreció lo que sabía que iba a ser Esaú. Pero Dios, para que no digan, mire, es que Dios no quiere a Esaú, no, le dio la primogenitura a Esaú. No lo obligó a venderla, él sabía que le iba a vender, para que se manifieste realmente que el conocimiento de Dios es verdadero. En cambio, Jacob no tenía la primogenitura, pero iba a tratar de comprarla porque la apreciaba. Apreciaba lo que Dios tiene por valioso. La primogenitura está asociada con el primogénito. El primogénito heredaba el sacerdocio, el reino y la doble porción. En cambio, para Esaú era mejor un plato de lentejas que la primogenitura. Algunos dicen, ay, pero ¿y por qué Dios se le reveló a Abel y no a Caín? ¿Cómo que no a Caín? ¿Qué dice el Señor a Caín? Caín, si tú vienes y eres, tú también serías exaltado, pero el pecado está a la puerta. O sea que Dios le advirtió claramente a Caín, habló con Caín, pero Caín no le puso atención a Dios. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Cuál fue ese mejor sacrificio? Que Abel creyó en la provisión de Dios en el Cordero. Y eso se lo recomendó Dios directamente hablando con Caín. Y le advirtió que si no lo hacía, el pecado estaba a la puerta. Y Caín salió de la presencia de Dios ensañado en su espíritu y abandonó a Dios y empezó a construir su mundo a su manera, como ya venía haciéndolo, y quería que Dios aprobara lo que él le parecía. Pero Dios le indicó que el camino no era ese, era el que había seguido Abel, que también él podía seguir, y se lo recomendó. Así que a veces personas, cuando presentan la predestinación, la presentan como un Dios arbitrario, que porque yo quiero usted se va para el cielo y porque yo quiero usted se va para el infierno. Y así algunos entienden la predestinación. Y algunas frases, cuando no averigua de dónde vienen, alusiones de qué pasajes son y cuál es su contexto, interpretan la predestinación de una manera errada y tienen de Dios una imagen que no es la verdadera, sino la que presenta la serpiente, porque la serpiente siempre quiso distorsionar a Dios y quiere ponernos prejuicios y aprovecha que no entendimos bien, que no averiguamos bien, y ahí nos va metiendo cositas contra Dios, como le dijo Dios a Eva. Ah, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo. No, no vas a morir. Y empezó a contradecir a Dios, presentando otra cosa y presentándose como si él fuera mejor que Dios. Siempre distorsiona a Dios y pone mejor la criatura, cambiando la gloria de Dios y glorificando la criatura. Ese es Satanás. Satanás nos crea prejuicios contra Dios. Y si se malentienden estos capítulos, Satanás se aprovecha. Y por eso necesitamos ir despacio y viendo sus fuentes. Entonces sigamos leyendo. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, lo que le importa a Dios aquí es que su propósito permanezca. Y ese propósito está relacionado con la elección. Es decir, para que el propósito de Dios se cumpla, Dios elige personas. Pero quiero que me acompañen un poquito aquí, ya volveremos acá, vamos a dejarlo marcadito aquí, pero acompáñenme a Efesios, también al capítulo 1 de Efesios, y les ruego que subrayen una frase que está por ahí, parece escondidita, que la leemos tan rápido que no entendemos lo que quiere decir. Capítulo 1 de Efesios, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero aquí hay que agregar en Cristo. O sea, una vez una persona muy querida, muy cercana, pero todavía no conocía al Señor, me decía, pero ¿por qué ustedes son tan poéticos que siempre están diciendo en Cristo, en el Señor, que en Él? Que no es suficiente decir electos, porque tiene que ser en Cristo. Nos bendijo, ¿por qué no se queda? Nos bendijo, punto, pero ¿por qué en Cristo? Él pensaba que esa frase en Cristo era como una repetición poética que nosotros repetíamos demasiado. Él no entendía la diferencia de ser benditos y ser benditos en Cristo. Servir, ¿y por qué en Espíritu? No es suficiente decir servir, no, no es suficiente. Hay una diferencia abismal entre servir y servir en Cristo. Servir en Espíritu. Entre ser benditos en Cristo, de ser electos en Cristo, y es lo que dice acá, toda bendición espiritual para él ya era suficiente. Lo que él no entendía es que toda bendición espiritual la puso Dios en Cristo, y si la queremos tener, tenemos que tener a Cristo, porque en él es donde están las bendiciones. Algunos quieren bendiciones, pero sin Cristo. Y luego dice, según otra vez, nos bendijo según nos escogió. Pero no dice solamente nos escogió. Mire esas cuatro manchitas de tinta. En Él. O sea, en Cristo. Nos bendijo y nos escogió. En Cristo. Que nos bendijo en Cristo quiere decir que todas las bendiciones están en Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, en Él vienen todas las bendiciones. En los lugares celestiales vienen en Cristo. Y lo mismo es la elección. ¿Y por qué dice que la elección es en Cristo? En primer lugar, a los ojos de Dios, lo que a Él le agrada, lo que siempre ha sido la esfera de su reino, es su Hijo. Y por lo tanto es en el Hijo en quien somos amados, en quien somos aceptos y en quien somos escogidos. Porque como nadie tiene algo en sí mismo para ser merecedores de la elección, Dios no nos elige en base a algo que nosotros seamos, sino que recibiríamos lo que Él nos dio, que es su Hijo. Él ofrece el Hijo a todo el mundo, pero no todo el mundo recibiría a Cristo. Y Dios no tiene que esperar a ver si tú lo vas a recibir o no, porque Él ya sabe. Él ya sabe. Y por eso la otra cosa importante que tenemos que tener junto con la elección de Dios Él no solo que fue en Cristo, sino también según su presencia. Y vamos a ver eso también aquí en Pedro. Y vamos a ir para San Pedro, amén. Vamos a ir a ver en la primera de Pedro, vamos a leer allí lo siguiente. Capítulo 1, versículo 2, Pedro dice así: elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, que lo cual está relacionado también con en Cristo. Porque si recibimos a Cristo, recibimos la santificación que nos da el Espíritu por recibir a Cristo. Todavía no hemos nacido, ni hecho ni bien ni mal. Pero que no hayamos nacido, ni hecho ni bien ni mal, no quiere decir que Dios no sepa si habríamos de recibir a Cristo o no. Y si por recibir a Cristo andaríamos en santificación de Espíritu o no, eso ya lo sabía Dios. Y por eso dice que la elección es según la presciencia. Y por eso en Romanos, vamos, ya leímos ayer en el 8 y vamos a recordarlo otra vez, que a los que antes conoció, a estos predestinó. Y por eso dice que la elección es según la presciencia. ¿Lo ves ahí? Míralo. Míralo en Pedro 1:2. Elegidos, sí, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, que es el resultado de en Cristo. Para, y también dice elegidos para obedecer. Porque algunos piensan, no, eso la predestinación es salvo, siempre salvo porque Dios quiere, y los que no se van al infierno porque Dios quiere, porque Dios es soberano. Y claro que Dios es soberano, pero Dios ejerce su soberanía según su carácter. Tú no puedes tener la soberanía de Dios con una arbitrariedad que presente un rostro distorsionado del carácter de Dios. Sí, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero Dios es recto, Dios es justo, Dios no hace acepción de personas. Sí, Dios elige, pero en Cristo y en santificación del Espíritu, según su conocimiento anticipado. No es solamente que elige arbitrariamente, no. Dios elige en Cristo, según nos bendijo con toda bendición en Cristo, según nos escogió en Cristo, en Él, según nos escogió en Él. Permítame recomendarles una bibliografía donde algunos hermanos queridos han profundizado en esto con mucho conocimiento, con mucho cuidado en la palabra. No digo que sean infalibles, pero digo que son hermanos serios, que han hecho una investigación seria, que como yo no tengo el tiempo de entrar en todos los detalles, y también tengo que compartir otros detalles que no han tratado ellos, por eso, para los que los puedan conseguir, yo creo que aquí los pueden conseguir, en Colombia se consiguen, tomen nota de dos libros. Un libro que se puede conseguir en Brasil, todavía no lo veo en español, el autor se llama Norman Geisler, se escribe G-E-I-S, Geisler, se pronuncia Geisler por lo que es en alemán, Norman Geisler con G, G-E-I-S-L-E-R, Geisler, así se pronunciaría en español, Geisler con G, pero se pronuncia Geisler, Norman Geisler. El libro de él se llama Electos más libres. Se los recomiendo. No estoy diciendo que sea infalible, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él en todos los detalles de su teología, pero sí que es un hermano serio que ha investigado esto con seriedad y que te ayuda a moverte en esa cuestión con seriedad. Norman Geisler, Electos más libres. El otro libro es de dos hermanos. Ese sí está en español, ha sido publicado por CLIE. Por favor, cortemos los celulares para evitar estorbar. El libro se llama Escogidos en Cristo. Y los dos hermanos son José M. Martínez y Ernesto Trencha. Entre ellos dos escribieron ese libro, Escogidos en Cristo, que también se los recomiendo. Ya que estamos hablando de esto, les doy esta bibliografía complementaria para los que puedan investigar esto bien. Claro que siempre la última palabra es la Biblia misma. Amén. Entonces, vea con sus ojos. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios. O sea que, como Dios conoce anticipadamente, por eso aquí Pedro le llama presciencia, no presencia, presciencia, S-C-I, presciencia, que es lo mismo que Pablo llama conocimiento anticipado. O sea, los dos apóstoles están enseñando la misma cosa. Amén. Están enseñando la misma cosa. Entonces, siempre que escuche la palabra elección, no la aísle. La elección es en Cristo y según la presciencia. O sea que Dios anticipadamente conocía que Saúl, por propia responsabilidad de él, no por trampa, no por manipulación de Dios, no, Dios le dio en su mano la primogenitura a Esaú, pero Dios sabía que él iba a vender, y no es eso aborrecible, y por eso Dios aborreció eso, aborreció eso, pero se la dio a él para que no diga, no es que se la diste a Jacob, no, no vas a poder decir que se la di a Jacob, te la di a ti, pero tú la vendiste. Y Jacob hizo todo lo posible, hasta hizo cosas malas, pero con intención, por valorar la primogenitura, él la compró. Aunque engañó a Isaac y todo, a ti te la compró directamente. Y tú se la vendiste por un plato de lentejas. ¿Ve? Entonces no puede Esaú decir, es que Dios me predestinó para el infierno y a Jacob para el cielo, y yo no tengo la culpa. No hay excusa para Esaú. No hay. ¿Ve, hermano? Entonces aquí hay que ir despacio. No habían hecho ni bien ni mal. No habían nacido. Pero Dios ya conocía de antemano. Entonces la elección es en Cristo. O sea, Dios no nos escoge sobre la base de que merecemos algo, o de que seríamos mejores que otros en nosotros mismos, solamente que creeríamos en Cristo y lo recibiríamos. Y eso dice Romanos, y le ruego que me acompañe a Romanos al inicio, donde en la parte del capítulo 3 vimos una frase de al capítulo 3, el verso 27. Dice que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea que nadie puede jactarse por haber sido justificado por la fe de Jesús. La justicia es de Dios. Y si recibimos la palabra y creemos, no es porque Dios nos la dio solo a nosotros. Porque algunos piensan, cuando se encuentran con la frase que no es de todos la fe, la interpretan como si Dios no le hubiera dado fe a todos. Pero la Biblia enseña que Dios dio fe a todos. Si no es de todos, es porque la rechazaron, no porque Dios se la dio. Y por favor, si quieres subrayar esa frase, que Dios le dio fe a todos, léala conmigo, por favor, aquí en Hechos de los Apóstoles. Y claro, como hay varias traducciones, porque hay algunos calvinistas también que traducen, y cuando se encuentran con frasecita en el griego, no las traducen exegéticamente, sino que las traducen según su escuela teológica. Entonces, cuando te toca ver las distintas traducciones, a ver cuál tradujo mejor, te toca ir al griego y ver cuál tradujo mejor. Entonces, en Hechos, vamos a Hechos de los Apóstoles, los que puedan acompañarme al libro de los Hechos, vamos allí al capítulo 17, verso 31, y si aquí alguno de los hermanos tiene el griego, se lo puedo mostrar en el griego. Si no, tocará esperar, consultarlo con Jorgito, que está allá, creo que yo lo he visto en su casa, el griego, para que usted lo compare allá en el interlinear griego y miren la palabra que es pistín. Y busque todos los demás lugares donde aparece pistín y se va a dar lugar que significa fe. ¿Y por qué aquí no lo quieren traducir como si lo traducen bien en otros contextos? Pero algunos calvinistas no lo quieren traducir bien, igual como en otros contextos. Pero aquí pueden entrar ahí si tienen eso donde entrar. Ahí en el griego, en el 17:21 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, oigan esta frase, dando fe, pistín, pistín, fe, pistín, hay que traducir pistín como fe, igual que en otras partes se traduce siempre fe. ¿Por qué aquí algunos no quisieron traducirlo como está escrito en el griego? Miren la frase, si la puede subrayar para que la investigue. ¿Quién? Dios. Dios ha establecido un día. Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que cuando Dios resucitó a Jesús, estaba dando fe a todos. O sea que si algunos no tienen fe, si no es de algunos la fe, no es porque Dios no se la dio, sino porque la rechazaron. Los que no tienen fe no es por culpa de Dios, sino por culpa de ellos mismos. No la recibieron. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Jesús murió no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahora, dice la Escritura que Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere. Y también Él es soberano. Y también Él es todopoderoso. ¿Por qué no todos son salvos? Porque ellos no quieren, no Dios. Dios sí quiere que sean salvos, pero ellos no quieren. Dios no los obliga. Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Porque ¿cómo Dios te va a juzgar si Él te fuerza? Esto hay que entenderlo desde el principio. La elección de Dios no es en base a algo bueno que nosotros somos. Es algo de lo que no podemos jactarnos. Que Dios nos ofreció a todos a Cristo, y los que lo recibirían, Dios ya lo sabía. Entonces la elección de Dios es en Cristo. O sea, todo aquel que recibe Cristo está en el elegido, que es Cristo. Y si alguien es elegido, no es elegido en sí mismo ni por sí mismo, sino en Cristo y según la presciencia o el conocimiento anticipado de Dios. Pero Dios quiere que todos sean salvos, y es soberano y es todopoderoso. Pero si Él te salva contra tu propia voluntad, ya no serías un ser humano, serías una cosa. Pero Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Dios es libre. Por lo tanto, Dios quiere relacionarse con personas libres. Y antes de la caída, cuando hizo al hombre, lo hizo libre. Y aún después de la caída, que el hombre libremente se vendió al poder del pecado, el Señor vino, luchó contra el pecado, en la carne lo condenó, y ahora viene y se nos ofrece. Y en Cristo volvemos a ser libres. El que permanece en mí, yo en Él, este verdaderamente libre será. Entonces ahora en Cristo hay libertad, y antes de la caída había libertad, y el venderse al pecado fue en la libertad del hombre. Dios no lo obligó, fue el hombre el que lo hizo. Adán no fue engañado, Eva sí, pero Adán no. Y por eso Dios no dice que el pecado entró por una mujer, sino por un hombre, porque él no fue engañado. Y ahora el Señor se hizo hombre y por un hombre entró la vida. Y estando muertos, él vino y nos dio vida. Si alguno no tiene vida, no es porque Dios no le dio, sino porque la rechazó. Eso enseña Jesús. Jesús dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, sin causa, no por causa de Dios, no porque Dios lo forzó, no, sin causa me aborrecieron. No había ninguna causa en Dios para ser aborrecido, pero lo aborrecieron. Entonces esa es la condenación, que la luz vino, pero los hombres lo rechazaron. Y otra cosa más dice Dios, por Pablo, y en Colosenses nuestro hermano nos estuvo hablando de Colosenses, y quiero de ahí de Colosenses leerles una frasecita para que vean la intención de Dios. Primera epístola, o sea, no primera, Colosenses, capítulo 1, verso 28. O sea, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el misterio de Cristo, y Cristo a quien anunciamos. Ahora dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, porque Dios quiere no solo que todo hombre sea salvo, sino que todo hombre venga al pleno conocimiento, a la epignosis, pleno conocimiento de la verdad. Y aquí dice enseñando a todo hombre, por eso manda predicar a todo hombre todo lo que él ha enseñado a los apóstoles. Dios quiere dirigir eso a todo hombre, aun sabiendo que algunos como Esaú preferirían un plato de lentejas, igual se lo ofrece a toda criatura. Y dice acá, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿con qué fin Dios quiere que se le enseñe a todo hombre? Toda la sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo de Dios es todo hombre. Yo digo, hagamos al hombre para ese propósito. Ahora, no es Dios el que no quiere a alguno, ¿no? Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Eso es lo que Dios quiere. Él es soberano, pero ejerce su soberanía dentro de su carácter. Entonces, la soberanía de Dios no es arbitraria. La soberanía de Dios la administra Dios según su carácter. Y aunque Él es todopoderoso, si Él obliga a alguna persona, deja de ser un ser humano y pasa a ser una cosa. Pierde la categoría de ser humano a la imagen de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, le dio la mayor categoría. Y lo hizo libre y responsable y con cada decisión en las manos del hombre. Ese es el hombre que Dios creó, con el cual Dios quiere tener relación. ¿Y acaso el patamar o el nivel de Dios se rebajó? El diablo rebajó al hombre, y como esta tarde enseñaba Roger allá, el hombre irresponsablemente se hizo incapaz. Era capaz, antes de la caída era capaz, pero como escogió venderse al poder de Satanás, se hizo incapaz. Ahora Jesucristo, en Él recupera al hombre y hace al hombre capaz, lo recupera de lo que era. Lo que el hombre era es Jesucristo ahora. Lo que el hombre debía ser, el hombre era capaz y era responsable. Cuando pecó, se hizo a sí mismo incapaz. Y Jesucristo tomó la naturaleza humana y la recuperó a su capacidad. O sea que cuando Jesucristo te ayuda, quiere decir que Él por gracia te da la capacidad, pero no decide por ti. La capacidad para ahora sí puedas decidir, sostenido en la gracia. No puede faltar la gracia, pero la gracia nos decide por ti. La gracia te recapacita para que ahora puedas decidir en libertad. La gracia está ahí, pero la gracia no decide por ti. Pero lo que tú decides lo sabe Dios desde la eternidad. Y esa decisión es en la gracia. Pero eres tú. Eres tú. Cuando no entendemos eso, nosotros queremos que Dios nos agarre de la oreja y nos lleve. Pero Dios dice así: yo quise, pero tú no quisiste. Yo quise, pero tú no quisiste. O sea que Dios en su soberanía escogió casarse con quien quiera, también como Él quiere. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venga y beba gratuitamente. Nadie puede venir solo, pero Dios produce el querer y el hacer, pero no lo produce contra la persona, sino en la persona, en vosotros. Y ese vosotros tiene que estar en plenitud de ser y de ejercicio. ¿Me entiende? Cristo propone en nosotros el querer y el hacer, pero no dice Él obliga el querer, no, Él lo hace en nosotros, Él pone en nosotros, en nosotros. Nosotros estamos ahí, íntegros y enteritos y a plenitud de ejercicio, y en nosotros Él pone el querer y el hacer. El querer y el hacer no es del hombre solo ni de Cristo solo, es de Cristo en el hombre y el hombre en Cristo. Esa fórmula está por todas partes: el que en mí permanece y yo en él será verdaderamente libre. La verdadera libertad no eres tú solo, ni es Cristo solo. Es Cristo en ti y tú en Él. Yo quiero y tú quieres. Los dos queremos. Y así avanzamos con los dos remos y no damos vuelta. Porque si avanzas con un remo, das vuelta para un lado. Si avanzas con el otro remo, das vueltas para el otro lado. Cuando avanzas con los dos remos, sigues adelante. Y un remo es Él en nosotros, la gracia. Y el otro remo somos nosotros en Él. Un remo, dice Cristo, yo quise. El otro remo, pero tú no quisiste. Por eso no se llegó a nada. Para que haya matrimonio, los dos cónyuges tienen que consentir en casarse. ¿Quieres ser mi esposa? Quiero ser tu esposa. Y el marido quiere ser el esposo y él la esposa. O sea que los dos tienen que querer. Yo quise, pero tú no quisiste. Ahora no quisiste porque no puedes. Bueno, ahora yo por gracia te anuncio el Evangelio, te ayudo. Yo te ayudo a que quieras. Pero tú tienes que querer. Y como le dice al paralítico, levántate. ¿Cómo se va a levantar el paralítico? No, es que si él quiere, si él cree, cuando él se levante creyendo, soy yo el que lo levanto. No es el paralítico solo, ni es Jesús solo. Él vio, dice que tenía fe, dio, Pablo vio que tenía fe y le dijo, levántate, ponte firme sobre tus pies. No era para burlarse, para ponerlo a tratar ahí en el escenario y ¡pa! Se caiga. No, 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 no. Cuando Dios le dice, levántate, toma tu lecho y anda, es porque el Señor lo levanta, pero también él tiene que levantarse. Él debe creer. Y la fe se la da la palabra, levántate. Y cuando vio que tenía fe, le dijo así Pablo. Entonces hay una colaboración, eso se llama sinergismo, que es una escuela diferente al monergismo. Y algunos están enfatizando que monergismo, hasta le ponen el título de su blog monergismo, y es la herejía, porque deja a Dios culpable. El monergismo resulta acusando a Dios de que Él no le quiso la salvación del otro, no lo ayudó. Pero aquí dice que Dios dio fe a todos. Claro que también dice que no es de todos la fe. Pero entonces hay que interpretar uno con el otro. ¿Por qué no es de todos la fe, siendo que Él le dio fe a todos? Porque algunos no la recibieron. La luz vino pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Señor quiso, pero ellos no quisieron. Y Él capacita para que quiera el que quiera. Si Dios dice, el que quiera venga a mí, beba, es porque Él lo va a ayudar, porque nadie puede venir si Él no lo ayuda. Pero Dios no es que no quiera ayudar a algunos. Algunos no quieren ser ayudados. Y hasta nosotros mismos, los cristianos, que sabemos que si invocamos al Señor, Él nos ayuda, a veces no lo invocamos para pecar un poquito más. Eso es serio, pero ese es el ser humano pecador. A veces no le pedimos que me ayude y que me quite esta tentación para caer en la tentación. Parece que prefiero caer en la tentación a que me ayude. Pero podría haberle pedido que me libre de todo mal y no me deje caer en la tentación. Si alguno cae en la tentación, no es por culpa de Dios que no lo ayudó, sino porque prefirió caer en la tentación y no pidió ayuda a tiempo para disfrutar una canita al aire. Lo cual no es nada risible, es delicado, es delicado. Eso es vender la primogenitura por un plato de lentejas. Eso fue lo que pasó con Esaú. Dios nos perdone en Cristo por su sangre y tenga misericordia de nosotros. La culpa no es de Dios. La culpa es siempre del hombre, y en esos versículos raros que vamos a seguir encontrando aquí, de vasos de ira y todas esas cosas, vamos a ver el contexto general, y siempre usted va a ver la culpa del hombre y no una arbitrariedad de Dios. No hay que pensar que Dios es arbitrario, ese pensamiento viene de Satanás, aunque venga en el libro de teología. Inclusive están representados en denominaciones. Si le echa la culpa a Dios, viene de Satanás. Satanás siempre le echa la culpa a Dios. Entonces, hermanos, mire lo que decía Colosenses 1:28. A Cristo, o el misterio de Cristo, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Note cómo Dios no hace excepción de personas. Él manda que a toda criatura le prediquemos el Evangelio. Y no te dice, no, a este no le voy a predicar porque estos no son escogidos. Decimos nosotros, ¿qué sabemos nosotros? Y predicar a toda criatura. Deje con Dios, y no solo deje con Dios, ore a Dios para que le dé revelación. Y su espíritu toque a esa persona y la convenza. Porque Dios no solamente, hermano, llama, no solamente convence. Dios se la pasa luchando con nosotros. Como luchó con Jacob. Luchó. ¿Y qué fue lo que dijo Dios que estaba haciendo con los antediluvianos? Luchando todo el tiempo con ellos. Todo el tiempo Dios estaba luchando y no encontró ni siquiera un agujerito para que entre un rayito de luz. Dice que el pensamiento de los antediluvianos era todo el tiempo solamente el mal. Todo el tiempo solamente el mal. Dios luchó con ellos, lo dice Pedro. Luchó. Y ellos no le dieron. Porque Dios lucha de hombre a hombre. Dios, cuando luchó con Jacob, se puso como un hombre y peleó toda la noche con Jacob. Y Jacob, bendíceme. Y después se dio cuenta con quién luchaba. Y Dios le dijo, luchaste con los hombres, con Esaú, con todos, con Labán, etc. Y con Dios. Y venciste. Dios luchó con Jacob. Como un hombre. Dios no se pone a luchar así de Dios, a hombre, no. Sino que se pone en el nivel de cada uno y lucha con cada uno según su nivel. Luchó como si fuera un hombre, con un hombre. Así trabaja Dios. La gente quiere que Dios te a la fuerza, ¿no? Dios no tiene ese carácter. Porque Él te va a juzgar. Y si Él te hiciera una cosa, un títere, no serías un hombre, un ser humano. Y tampoco, ¿cómo va a juzgar Dios a un ladrillo? ¿Acaso está loco Dios? Pero si juzga, es porque somos nosotros los responsables. El hombre responsable, hasta ciertas distintas medidas. Según lo que haya recibido, es responsable y así será juzgado cada uno. Entonces, hermano, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, note el objetivo de Dios, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. O sea, el objetivo de Pablo era todo hombre. Pablo no desechaba ningún ser humano porque Dios no hizo ningún ser humano para destruirlo. Dios no quiere la muerte del impío. No la quiere. Se van a perder muchos impíos. Y Dios va a ser glorificado en su castigo, en el de los impíos. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Eso también está escrito. Sino que se arrepienta y viva. ¿Eh? Se arrepienta y viva. Dios le puede dar el arrepentimiento. Dios no se lo niega al que lo quiere. Muchas personas le han dicho a Dios, Dios, yo no quiero, pero si tú quieres, puedes revelarte a mí y cambiar las cosas. Yo recuerdo un hermano en Cristo que antes era hermano, era un borrachín perdido. Allá en el Paraguay, en la ciudad de Oviedo, andaba bajo la lluvia, en el barro, y una vez en ese barro tirado en el piso, le gritó a Dios, Dios, si tú existes, no estaba seguro. Pero como Dios sí existe, lo escuchó. Si tú existes, sácame de esto. Y Dios lo escuchó y lo sacó. Llegó a ser un querido hermano y fuimos compañeros, predicamos juntos por el Paraguay. Hasta que el Señor se lo llevó a descansar y después a su esposa. ¿Y cómo empezó todo? Borracho en el barro, gritó, Dios, si existes, sácame de esto. Y Dios demostró que existe y lo sacó. Maravilloso nuestro Dios, sea glorificado. Él estará feliz danzando. Y si Dios le da permiso de escucharnos acá, se alegrará y nos alegraremos. Se los voy a presentar en el paraíso. Oh, si no, cuando venga. Entonces, hermanos, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Pablo luchando, pero según la potencia de Él. ¿Ve los dos remos ahí? O sea que el Señor está involucrado en la lucha de Pablo a favor de todo hombre. Nunca debemos mirar a ningún hombre. Si está vivo, mejor es perro vivo que león muerto. ¿No dice así la Escritura? Puede ser salvo. Nunca deje que el diablo meta en su mente un pensamiento acerca de que ese no es, ese puede ser que no sea un escogido. ¿Tú qué sabes? Dios es el que sabe, pero tú no. Así que tú y yo no desechemos a nadie. Presentémosle lo mejor que podemos al Señor. Porque Dios quiere que sea salvo y que venga al pleno conocimiento, a la epignosis, al pleno conocimiento de la verdad. Todo hombre. ¿Lo crees así? Porque así está escrito. Entonces, hermano, volvemos ahí, en Hechos de los Apóstoles, ya vimos eso, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Voy a escoger otro pasaje. Le ruego que me acompañe, si quiere ponerle un puntito, subrayarlo, haga como quiera. Capítulo 2 de la carta a Tito de Pablo, versículo 11. Inclúyala, por favor. Mire la enseñanza de los apóstoles aquí. No puede ser la nuestra diferente. 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí lo vio? En su Biblia está así. 2:11 de la carta de Pablo a Tito, la enseñanza apostólica. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No para engañarlo, como decir, mire aquí, sálvese, sálvese, y después se la quita. No, Dios no tiene ese carácter. Si Dios la manifiesta, es para darla. Pero acuérdese, el hombre, como está en Hebreos, si debíamos poder llegar allá, si es que tenemos tiempo, no sé, a menos que Dios haga algún milagro, pero por lo menos lo adelanto, ¿ve? El hombre es el que hace afrenta al Espíritu de gracia. Dios no hace afrenta al hombre porque lo ama. El hombre es el que afrenta la gracia de Dios. Hace afrenta y entristece y hasta apaga y hasta blasfema el Espíritu Santo. Es el hombre el culpable, no es Dios. Entonces volvemos ahí, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Entonces volvemos a Romanos capítulo 9. Estamos en el 11, pues no habían aún nacido, o sea, Esaú y Jacob, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora, ¿a quiénes llama Dios? A los que predestinó, a esto llamó. ¿Y a quiénes predestinó? A los que antes conoció. ¿Qué conoció? Que recibirían a Cristo. Y como Él ofreció a Cristo para aceptarnos en Cristo, Él quiere que se le presente a Cristo a todo hombre, pero Él sabe quiénes lo recibirían y quiénes lo despreciarían y lo afrentarían. Y vamos a ver que la afrenta a Cristo es la causa de que los hombres no sean salvos. No es una predestinación arbitraria, sino que por causa de afrentar la gracia de Dios en Cristo, ellos excluyeron de la salvación que Dios quiere para ellos. No es Dios que los excluyó. Ellos afrentaron a Cristo y ellos se excluyeron. Vamos a ir viendo esto. Entonces, vamos a seguir aquí. Se le dijo, note que ese se le dijo viene del 10. Concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué es esto? Es un conocimiento anticipado de Dios. ¿Ve? Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Por qué amó a Jacob? Como lo había dicho en Isaías, a mis ojos fuiste honorable. ¿Por qué? Porque valoró la primogenitura, que es como decir un símbolo de Cristo. Y Esaú aborreció la primogenitura, y ¿no es acaso eso aborrecible? Por eso dice, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque vio lo que hizo, vender lo que se le dio. No es que lo aborreció y por eso no se lo dio, no. Es que Esaú lo aborreció. Entonces hizo que Dios también aborreciera. ¿Se da cuenta? Y Jacob lo quiso y Dios lo amó. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque eso es lo que algunas personas, si no lo entienden completo, quieren decir que hay injusticia en Dios. ¿Pero qué dice Pablo? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Y de quiénes son las misericordias de Dios? Es Cristo la misericordia de Dios. Dice que nos dio las misericordias de Dios. O sea, si recibimos a Cristo, tenemos las misericordias de Dios en Cristo. Las misericordias de Dios son la resurrección de Cristo. Dice que Él dio, como Él dice, fe a todos resucitando a Cristo. Vea conmigo Hechos, marque aquí, Vamos a Hechos capítulo 13, si no me estoy equivocando. Vamos a ver si es ahí. Hechos capítulo 13. Exactamente, Hechos capítulo 13, verso 32 y siguientes. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, note, ¿cómo es que Dios da fe a todos? Levantando a Jesucristo de los muertos, y que Él levantara a Jesucristo de los muertos. Vea, mire lo que dice ahí. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. A ver, ¿cómo? Os daré las misericordias fieles a David. Entonces, ¿cuáles son las misericordias fieles a David? Resucitar al Hijo. Y cuando Dios resucita al Hijo, está dando fe a todos, como leímos en el 17:31. Miren que la misericordia de Dios es dar fe a todos resucitando a Jesucristo. Esa es la resurrección de Cristo. ¿Ve? Entonces, ahí volvemos a Romanos. Y estamos ahora en el capítulo 9. Y en el capítulo 15, a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, o sea que la sola voluntad del hombre, sin Cristo y sin la gracia de Cristo, no alcanza para nada. No es del que quiere. Y no es del que corre, o sea, el hombre corriendo solo por su fuerza, por su mérito, no consigue nada. Ni queriendo consigue nada. Siempre necesita la gracia. Pero la gracia la manifestó a todos. Y ahora dice así: sino de Dios que tiene misericordia. Y ahora muestra un detalle aquí para con Faraón, que luego lo hace análogo con Israel. Y quiero que ponga mucha atención a esto que vamos a leer. Aquí va a citar algo a Faraón, y va a citar lo mismo de Israel. O sea que lo que le dice a Faraón en cuanto al endurecimiento es análogo o lo mismo que le dice Israel en cuanto al endurecimiento. Solo que cuando tú vas a las raíces de donde Pablo toma esto y lees el contexto, ahí descubres cuál es la causa del endurecimiento. Y la causa del endurecimiento no es una predestinación arbitraria de Dios, sino una retribución al pecado del hombre. Es que algunos piensan que si alguno fue endurecido por culpa de Dios. Pero si tú ves de dónde saca Pablo eso del endurecimiento, que para con Faraón y para con Israel son análogos, Dios explica que la causa del endurecimiento es el pecado del hombre, y es una retribución al hombre por su pecado. No es una predestinación arbitraria, no es culpa de Dios, sino culpa del hombre, que Dios lo suelta para que se endurezca. Porque le insiste que no salte al infierno, déjeme saltar, no salte, déjeme, no salte, y puro salto. La culpa es del hombre. Vamos a ver las bases de esto que estamos diciendo. Entonces dice aquí: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, que Dios va a permitir el endurecimiento, ya sea de Faraón o de cualquier otro, con el objetivo. ¿Por qué lo va a permitir? Con el objetivo de mostrar el poder de Dios. Pero también, ¿cómo lo va a hacer? Haciendo al hombre responsable de las consecuencias de sus decisiones. El problema es que nunca nos preguntamos cómo es que Dios endurece, cómo es que Dios prepara los vasos para ira. Nos preocupa que Dios hace vasos para ira y que Dios endurece, pero no preguntamos ni estudiamos en la Biblia por qué endurece y por qué prepara vasos para ira y cómo es que son endurecidos por Dios, si usando la culpa o no de la criatura. Y a veces el diablo nos hace creer que Dios endurece sin culpa de la criatura, pero endurece sí, pero por culpa de la criatura, y endurece como retribución al pecado de la criatura. Eso también hay que entenderlo, porque si solo lees una frase sin ver los contextos de donde Pablo toma esas frases, lo puedes entender mal. No estoy diciendo que Dios no endurezca, pero ¿cómo endurece? ¿Cómo es digno de Dios? Sin injusticia, con justo juicio, mostrando su poder y su castigo a la culpa del hombre. Así endurece, y así hace vasos para ira, así hace, y sí endurece, pero ¿cómo? Ese es el asunto, eso también está en la Biblia, ¿cómo? Por una parte, por ejemplo, en estos días estuvimos leyendo, y por eso voy a empezar por Romanos, porque lo tenemos más fresco. Miren el capítulo 1, la palabra ser entregados, ¿no? Vamos al capítulo 1, leamos del verso 22 al 24, la primera vez que aparece ser entregados. Dice el 21, habiendo conocido a Dios, note, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, yo subrayé esto en estos días, se hicieron necios. No que Dios los hizo, ellos mismos se hicieron necios. ¿Y qué más? Y cambiaron, no que Dios les cambió, no, ellos cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza a imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual, note, por lo cual también Dios los entregó. No dice solamente, Dios los entregó, no, por lo cual. ¿Cuál es la razón de Dios? Que ellos mismos se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Se hicieron. Por eso Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se dan cuenta? Por lo cual los entregó. ¿Se dan cuenta que hay una razón justa en Dios y que la culpa es del hombre? ¿Sí lo vieron? Sigamos leyendo un poquito, verso 25. Ya que cambiaron, ¿quiénes? Los hombres. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrándola y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿se da cuenta? Por esto, porque los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones. O sea que Dios hizo al hombre responsable y trata de retenerlo y no lo suelta, pero el hombre si quiere soltar y sigue hasta que Dios dice, ve pues, lo suelta, lo entrega. Pero dice, ¿por qué? La culpa es del hombre, no de Dios. Ya van dos veces. Y luego seguimos. Y dice, y de igual modo los hombres, bueno, habla de todos esos extravíos. Verso 28. ¿Y cómo? Ellos, ¿ve? Los culpables. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó. ¿Se da cuenta? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, tres veces dice ahí que Dios los entregó. ¿Ve? Dios los entregó. Entonces ahí nos damos cuenta cómo es que cuando son entregados son endurecidos. ¿Se da cuenta? Así es que Dios endurece, luchando a favor de ellos para salvarlos. Así ellos endurecen más. Hasta que Dios dice, bueno, hacen afrenta al Espíritu de gracia, no quieren. Dios llega hasta una línea que sabe que no habrá retorno y ahí los suelta. cuando ya sabe que por más que siga insistiendo ya no habrá retorno. Aunque él quiere que sean salvos, no va a hacerlos a la fuerza. Él quiere que ellos quieran, porque son personas. Nadie está en el infierno por culpa de Dios, sino por su propia culpa. Y están allí, van a salir de ahí a ser juzgados. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿saben por qué, hermanos? Porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Y la iglesia tiene que saber en nombre de quién juzga, en nombre del Hijo que le delega a la iglesia el juicio, como el Hijo, al Hijo se lo delegó el Padre. Y aún juzgaremos no solo a los impíos, sino también a los ángeles caídos, que también pecaron y afrentaron a Dios, hicieron terrible mal, más de lo que nos imaginamos. Si entráramos en el asunto de los nefilín, entenderíamos un poquito. Y hay que entenderlo, porque de aquí a poco llega el milenio, y pasa, y llega el juicio del trono blanco, y allá estaremos juzgando a los impíos y a los ángeles caídos. Y no vamos a poder juzgarlos sin esta base. Esta base es necesaria. Entonces, hermanos, volvamos entonces ahí a Romanos, al capítulo 9, porque ahí vamos a ver, y les pedí los anteojos para que vean esas letras chiquititas que te mandan al pie de página, donde te muestra de dónde saca Pablo esas frases. ¿Cuál es la base antigua o veterotestamentaria de Pablo? Entonces dice acá: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y eso, usted ve ese chiquito ahí, ¿qué número es? Que yo ni lo veo, necesito más que gafas, necesito una lupa. Así que si alguno tiene ojos de lupa, por favor. ¿Qué versículo es? El 9:15, Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Vamos a leer esos contextos. Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Dice, vamos a leer el contexto. Dice, desde el 15 leo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Has hallado gracia. Note, gracia, no es mérito de Moisés, es gracia. Y esa gracia son las misericordias de Dios, y por eso Pablo habla de los vasos de misericordia. Pero ¿cuál es la base de esa misericordia? El conocimiento anticipado y la elección en Cristo. ¿Eh? Ese es el contexto por el cual aparece aquí en Romanos esa expresión, tendré misericordia del que yo tenga. Ahora dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Como le dijo, has hallado gracia. No es porque tú merezcas algo en ti mismo. ¿Se da cuenta? No es por merecer algo, que nosotros somos predestinados por mérito, no. En el amado es que somos escogidos, y en el amado es que hallamos gracia, y en el amado es que somos aceptos. ¿Vale? Y entonces dice así, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y entonces dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios decide cuando entrega a alguien para que se endurezca. No debemos dudar que esta palabra es verdadera. Al que quiere endurecer, endurece. Solo que esa palabra tiene que venir junta con otras palabras. ¿Cómo es que Dios endurece? ¿Qué usa Dios para endurecer? ¿Sabe qué? Usa la culpa y la responsabilidad del que llega a ser endurecido. Como acabamos de ver ejemplos allí en Romanos. Los entregó por esta y esta y esa razón. Así es como Dios endurece. Y vamos a ver otros contextos, porque esto que se le dice a Faraón, después en los otros dos siguientes capítulos, se le aplica de manera análoga a Israel. Porque Israel también fue endurecido, así como lo fue Faraón. Pero Dios explica por qué lo endureció. Y esos versículos van a estar aquí. Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Entiende? O sea, no se rechaza lo que dice la Biblia, pero se acepta con lo que también dice, para que no se interprete mal. No es que Dios no endurece, sí endurece, pero ¿cómo? ¿Con injusticia? ¿Es injusto Dios para endurecer con injusticia o por arbitrariedad? No, sí endurece, pero ¿cómo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Porque permite a la criatura hacerse responsable y le da la oportunidad, así como se la dio a Esaú y se la dio a Caín. Pero luego juzgó a Esaú y juzgó a Caín justamente, porque si fueron aborrecidos fue justamente por culpa de ellos. ¿Entienden, hermanos? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea que algunos quieren decir de que Dios los obligó, pero no es así, no es así. Pablo dice que no tenemos el derecho de ponernos a discutir con Dios y acusarlo de esa manera, porque dice a continuación, más antes, o sea, antes de ponerte a echarle la culpa a Dios, diciendo que el hombre no tiene la culpa, que la culpa es Dios. O sea, entendiendo como si el endurecimiento fuera provocado solo por culpa de Dios. No es así. Dios los entregó, que es distinto. Y aquí dice, antes de poner a pensar de esa manera, antes de eso, ponte tú en tu lugar de hombre. No te pongas a tener esas actitudes contra Dios apresuradas. Eso es lo que dice. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y acuérdese, oigan esto, en otros pasajes aparece lo de la casa grande y en los vasos de honra y de deshonra, y ¿sabe qué dice allá? Que si alguno se limpia de esas cosas que lo hacen de deshonra, será instrumento de honra. El mismo vaso de deshonra, si se limpia, será instrumento de honra. Así que no piense que el instrumento de deshonra es que Dios no quiere que usted se limpie, y sí quiere que sea. No, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos. Hermano, si no lo ha visto, vea conmigo, regrese conmigo a las cartas, creo que de Pablo a Timoteo, si no me estoy equivocando. Vamos a la segunda de Pablo a Timoteo. Amén. Capítulo 2. ¿Dónde es que está? ¿Dónde habla lo de la casa grande? ¿Cuál? 2:20. Ah, sí. Mira, vamos a leerlo ahí. 2 desde el 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, que quiere decir instrumentos en Cristo de la naturaleza divina y la redención, oro y plata, sino también de madera, o sea, personas que andan solo en su naturalidad humana, en su carne, y de barro. El barro es lo meramente natural. Y unos son para usos honrosos, los que son de oro y plata, y otros los de madera y barro, para usos viles. Pero mire el siguiente versículo, hermano. Mira el siguiente versículo. Así que si alguno se limpia, o sea, Dios es capaz de limpiar a todos y proveyó para que todos se limpien. Pero aquí está la responsabilidad del hombre. Si se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, uno que era de deshonra, si se limpia, llega a ser de honra. O sea, no vaya a dejar que el diablo le diga, no, usted es de deshonra, ¿para qué ni siquiera piensa? ¿Cómo que no? Aquí lo que la Biblia le dice es que si se limpia, se tornará en instrumento de honra, ¿sí o no? ¿Es eso lo que estamos leyendo, sí o no? ¿Lo ha leído en su Biblia? Mire, si algún, así que, o sea que está hablando la continuidad de lo anterior. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un instrumento de deshonra se puede limpiar y tornar útil, etcétera, etcétera. Así que no hay que interpretar eso de una manera fatalista, de una predestinación hipercalvinista, más calvinista que el propio Calvino, porque Calvino no pensaba así. Teodoro ves así, pero no Calvino. ¿Ve? Entonces, regresemos otra vez ahí al 9 de Romanos. Esta frase, donde habla de los vasos de ira, usted ve que tiene también una letrita chiquita en el 20, ¿no? O sea, el 9:20. Y el 9:20 te remite a Isaías 45:9. Entonces, vamos a marcar un poquito acá y vamos a Isaías, porque ese concepto de los vasos proviene de Dios por Isaías. ¿Ve? Por eso, como Pablo leía Isaías, él habla con ese lenguaje. Pero entonces ahora vamos a leerlo en su fuente, que es Isaías. Amén. Y vamos a leerlo en su contexto para entenderle a Dios, bien y no mal. Amén. Isaías, capítulo 45. Isaías 45, versículo 9. ¿Verdad? ¿Sí es? 9. Isaías, por lo menos, Isaías 45:9 dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! O sea, si nosotros somos tiestos, vamos a pelear con los otros tiestos, pero no con el hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste, y a la mujer, por qué diste a luz? Así dice Yahvé, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo el ejército de tierra, de su ejército mandé, y yo lo desperté en justicia y enderezaré sus caminos. Él edificará mi ciudad, soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí ya hay una base, pero como dice la Escritura en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra, vamos a ver otra base donde también habla de estos vasos. Vamos también a Isaías al capítulo 29 y vamos a leer desde el verso 9 al 16 para agarrar todo el contexto. Mire lo que dice el 16 para ver de qué está hablando Pablo sobre estas bases de Isaías. Pablo leía Isaías y era Dios el que por Isaías hablaba con este lenguaje de vasos, de honra y de deshonra, ¿verdad? Entonces mire aquí otra vez a Dios hablando por Isaías. 29:16. Vuestra perversidad. ¿La de quién? La del propio pueblo que peca. Dice Dios, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Ah, entonces, ¿cuál es el barro? Mi perversidad, la tuya, la del pueblo, será reputada como el vaso del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Ahora, si usted quiere, vea que ese versículo aparece al final de un pasaje. Así que ahora vamos a leer todo el pasaje. Y note que viene hablando del vaso del alfarero, pero es la perversidad de uno la que es reputada como barro. Y ahora empecemos del 9 para volver ahí. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. Oh, aquí está el endurecimiento. ¿Se da cuenta? Ofuscaos, pero no dice yo los ofusco. No, ofuscaos vosotros mismos. Cegaos vosotros mismos. Dios le da permiso. Lo hizo libre. Insiste. Insiste, bueno, entonces quédese ciego. ¿Se da cuenta? Cegaos. Note, no dice que Dios lo ciega. No es culpa de Dios. Insisten, son entregados a lo que quieren, a lo que adoran. Y dice, porque, note la palabra porque. Ahí están las razones de Dios. ¿Por qué Dios lo dejó cegarse? ¿Por qué Dios los dejó ofuscarse? Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Si ve el endurecimiento y el enceguecimiento, pero ahora, vea, siga leyendo. Dice pues el Señor, note el pues. ¿Por qué dice esto Adonai, el Señor, Adonai? ¿Por qué? Pues, ¿cuál es la razón? Porque, note la razón de Dios. ¿Por qué son cegados ellos? ¿Por qué se enceguecen? ¿Por qué se ofuscan? ¿Por qué quedan endurecidos y son entregados? Aquí está el porqué de Dios, hermano, mire. Porque este pueblo, la culpa es del pueblo, ¿se da cuenta? Se acerca a mí con su boca, o sea, es puro teatro. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Sí ve el porqué de Dios? ¿Sí ve de quién es la culpa? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Por tanto, ¿se da cuenta las razones de Dios? ¿Sí lo ve, hermano? Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Y cuál es ese prodigio? Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Es ese es el endurecimiento, el enceguecimiento de, incluso de Israel. ¿Ve? Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Note el por tanto y el por qué. Hay un por qué y hay un por tanto, una causa. ¿Y la causa cuál es? El pecado del pueblo, su falsedad con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces dice Dios, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Y ahí habla de los vasos de barro. Entonces cuando llegamos ahí a Romanos, y Pablo habla del barro y del endurecimiento, es por culpa del pueblo, ¿se da cuenta? De ahí es que Pablo saca esas frases de Isaías. Pero hay que leer el contexto de Isaías donde Dios explica. O si no, usted lo va a explicar con otra fuente. Pero la fuente de Pablo es aquella de Isaías. Entonces volvemos al capítulo 9. Y dice entonces así. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Que ya sabemos cómo fueron preparados para destrucción. Se le dio oportunidad, se le dio gracia, se les insistió, pero ellos insistieron en su pecado, hicieron afrenta a la gracia y Dios los entregó. ¿Ve que Dios explica por qué razón? Y por tanto tuvo que hacer esto. Y lo hizo porque también él quiso mostrar su ira, que no es injusta, es justa. Porque hicieron afrenta al Espíritu de gracia. ¿Ve? Y seguimos leyendo y van a ver aquí. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Cuál es la misericordia? Recibir al Hijo. Esas son las misericordias de Dios. El Hijo muerto por nosotros, resucitado para nosotros, ascendido y derramando el Espíritu para nosotros. ¿No decía Pablo allá en Hechos que esas son las misericordias de Dios? Entonces Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia? Del que recibe al Hijo. Porque todas las bendiciones de Dios vienen en el Hijo y por el Hijo. En el Hijo solamente hay la bendición, hay la elección, hay la provisión. Entonces sigue y dice acá, a los cuales, es decir, a los de misericordia, también ha llamado. O sea, como dijo, llamó según predestinó, y predestinó según su conocimiento anticipado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. O sea, a la que se le decía que no era, ¿y quién lo decía? Israel. No decían que éramos perritos, pero Dios tomó de los gentiles un pueblo que hiciera las obras que no hizo su pueblo. ¿Ve? Y sigue diciendo, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué? ¿Por qué hijos? Estos que eran vasos de deshonra ahora son hijos del Dios viviente, porque recibieron a Cristo, se limpiaron y llegaron a ser vasos de honra. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y va a explicar por qué, porque los otros no recibieron al Señor. Él vino a los suyos no le recibieron. Y dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Solo quedó ese remanente por gracia, escogido por gracia, porque recibiría a Cristo. Y vamos a ver eso, que es por eso. Y dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y lo cita ya al inicio de Isaías. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea que no puede haber jactancia, porque no es por nada nuestro, sino por haber recibido por fe al Hijo. Y dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué Israel no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, en esa roca, no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, o sea, el objetivo de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién hace venir a Cristo? Nadie de abajo. Estamos todos perdidos, fue el que vino a buscar lo perdido y a salvar a los enemigos. Mas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién puede resucitar a Cristo? Nadie. Mas, ¿qué dice entonces? Si esa no es la justicia, ¿cuál es? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, la de Dios, que vino a nosotros y subió en resurrección. Cerca de ti está. Esta es la palabra de fe que predicamos los apóstoles, ¿no? Que si confesares, y la iglesia, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esas son las misericordias de Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso lo profetiza justamente Joel para los últimos días, cuando la luna se está volviendo sangre. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, note, la fe es ¿por qué? Por el oír. Por eso hay que hablarle a todos, para que tengan fe. Si alguno no tiene fe es porque no quieren oír, cierran sus oídos. Y el oír por la palabra de Dios. Note, aquí no dice que es por predestinación arbitraria, aquí dice que es por oír. ¿Y a quiénes se les manda que se le hable? A toda criatura. para que oiga y sea salvo. El oír es por la palabra de Dios, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Incluso antes de salir los predicadores del Evangelio, ya había salido el sol y la luna y las estrellas a dar testimonio, también recorriendo la tierra, inclusive la cruz del sur y la balanza y la serpiente aplastada, todo eso está en los cielos. También digo, ¿no ha conocido este Israel? Note, y aquí llegamos al cántico de Moisés. Aquí Pablo cita el cántico de Moisés. ¿Qué dice? Primeramente Moisés dice, o sea, Dios dice por medio de Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Pero por qué se lo dijo? Porque ellos provocaron primero a Dios a celos. Y Dios dijo, vosotros me habéis provocado a celos con vuestros ídolos. Ese es el contexto del cántico de Moisés en Deuteronomio 32, que aparecerá ese cántico de Moisés en los últimos tiempos en boca de sus elegidos. Léalo en Apocalipsis 15. Amén. Entonces dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, vamos a ver las palabras que les dije del cántico de Moisés. El versículo 19, que es el 10-13, ¿verdad? ¿O es cuál? Yo os provocaré a hacer es la H, ¿verdad? Es 10-13, es Joel 2-32. Entonces vamos a Joel 2-32. Joel 2-32, que siempre es bueno cuando hay una base de algo que se cita, verlo. Joel, después de Oseas, viene Joel. Joel 2-32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y luego la otra cita de Isaías, la H es también de Deuteronomio, ¿verdad? El cántico de Moisés, que dice que dijo Moisés, es de Deuteronomio. Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 32, y echemos una mirada rápido, porque esto valdría la pena estudiarlo más, con hermanos en varios lugares, en Río de Janeiro, en Cabo Frío, y últimamente también, el más último, en Londrina. Se trató una serie de reuniones sobre este cántico de Moisés, que en el libro Tesoros Cristianos, en la página tesoroscristianos.net, ahí ustedes pueden entrar por este autor y buscar los videos hasta que encuentren el cántico de Moisés, y van a ver una serie de 3 videos que los pueden leer de corrido, porque aquí no tenemos el tiempo, pero en Tesoros Cristianos, en la sección que allí pusieron de este autor, buscan en la parte de videos el cántico de Moisés dado en Londrina. Son 3 mensajes, escúchenlos en orden, están en portugués, pero ustedes los pueden entender, es muy fácil, y escúchenlos el 1, el 2 y el 3, porque lo que aquí solo podemos mirarlo volando, allá dedicamos 3 noches, así que se puede enriquecer quien quiera. Entonces ahí Deuteronomio, ustedes van a ver, solamente quiero darles a vuelo de pájaro esto, que ustedes lo miren, por favor. Capítulo 32 de Deuteronomio, ese es el cántico de Moisés. ¿Ve? Entonces, desde el verso 1, escuchad cielos y hablaré, ahí empieza Dios a hablar. ¿no? Y mire lo que dice el cuarto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿Ve? Entonces luego viene hablando de todo esto, la primera parte es como decir el noviazgo, pero dice el 15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo... Note la razón del endurecimiento, note la razón de quedar ciegos, esconderé de ellos mi rostro. ¿Ve? Ahí empezó, y ahí empieza la segunda escena, Dios escondiéndose, Dios ocultándose, ellos no entendiendo nada. Eso que sucedió, ya Dios se lo había profetizado en el tiempo de Moisés con Josué, y ellos cantaban este cántico donde estaba prevista su historia, y aún así no entendían, como dicen, leen este libro, no entiendo nada. Y Dios dice, ¿por qué lo provocaste a ira? Por eso Jesús decía, el reino será quitado de este pueblo, el reino de Dios, y será dado a otro pueblo, como dice aquí. Los provocaré a ira con otro pueblo, que es la iglesia. Pero todo eso ya estaba conocido desde antemano. ¿Ve? Entonces ahí viene el endurecimiento, y eso lo viene diciendo ahí bien claro en esa parte, hasta que llega y frena a Dios en el verso 26. Frena. Casi lo destruye, porque lo provocaron a ira y a celos. Y ahí decidió salvar a otros y postergar el tiempo de ellos, y quedaron cegados sin entender el endurecimiento de Israel, que está en el capítulo 11. Pero aquí, al llegar al versículo 26, Dios empieza a frenar y a introducir la tercera y final escena, que es el retorno de Israel, cuando vuelve y se revela a ellos, lo que hemos estado hablando en estos días, de que Él toma de un redil y del otro para juntarlos en un rebaño. Mire cuando empieza Dios otra vez a frenar su castigo y su endurecimiento parcial. En el verso 26, yo había dicho que los esparciría lejos, los esparció mismo, que haría cesar de entre ellos la memoria de ellos, entre los hombres, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sean que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podía perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Noten la frase aquí, que es la que usa Pablo allá, lo de entregar. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspide. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es... ¿Cuál es la palabra aquí? La venganza, ya sea para con Israel que lo provocó a ira, como para los otros que pretenden dizque creerse que ellos vencieron a Israel y no fue un castigo de Dios. Mía es la venganza, ¿y cuál es la otra palabra? la retribución. Nótese uso de esas palabras. No es una predestinación arbitraria, es una venganza justa. No se venguen ustedes, déjenme a mí la venganza. Dios sí sabe vengar bien. Y la retribución, palabras claves que no tenemos que olvidar y que vamos a encontrar en el contexto de otras frases difíciles. Ahí están estas palabras, venganza y retribución, que implican el pecado de su pueblo y el pecado de los enemigos de su pueblo. Entonces dice más aquí, porque Jehová juzgará a su pueblo, dice ahí más adelante en el 36, y por amor de sus siervos se arrepentirá. O sea, no los va a destruir totalmente. Va a reservar un pedacito de tronquito para que vuelva a aparecer después de la poda, los renuevos. Y esa es la tercera escena. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones? Levántese, que os ayuden y os defiendan. Y los demonios no pueden hacer nada por ayudarles. Entonces, ¿qué dice Dios? Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir y morir, y yo hago vivir. Yo hiero como los hirió hasta aquí, y yo sano como los sana al final. Ese es el retorno de Israel para ser reinsertado. El capítulo 11, que ya vamos a llegar. Permítame hoy avanzar un poco. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, y vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza otra vez de mis enemigos y daré la retribución otra vez a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mi saeta, mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera el enemigo. Alabad naciones a su pueblo. Se volvió Dios a su pueblo. Porque Él vengará la sangre de sus siervos. Él mismo castigó, pero el instrumento se le fue la mano y también necesita ser castigado. Tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Ve cómo termina el cántico de Moisés? Con Israel siendo recobrado. Entonces volvemos, hermanos, al 10. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora vamos a leer el 11 y terminamos. Voy a leer rápido, solo me detengo en lo que quiero llamarle la atención por el Espíritu. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque viene hablando de haberlos enceguecido, castigado, por retribución y venganza. En ninguna manera, varias veces dice Pablo, en ninguna manera, no entiendan mal. Porque eso que ha desechado Dios a su pueblo es la nueva teología de la sustitución del catolicismo de algunos protestantes que piensan que Dios desechó para siempre Israel y que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Y algunos interpretan esa teología de la sustitución y no se dan cuenta que esa sustitución no es permanente, sino es una corrección intermediaria, pero al final Dios retorna a Israel. Muchos capítulos de la Biblia hablan de eso, ya que apenas son resumidos un poquito, pero Dios habla mucho. Recuerden esos mensajes que los encuentran ahí también en Tesoros Cristianos, en los audios, que se llama El Retorno de Israel, que fue la enseñanza que se hizo con la iglesia en Petrópolis. También la pueden oír en Tesoros Cristianos. Además del Cántico de Moisés, El Retorno de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Note lo mismo que se dice de la iglesia y de los predestinados, lo dice de Israel, o sea, del Israel que retornará, del Israel que recibirá al Mesías y al Espíritu, del Israel que será reinsertado en el buen olivo y que será un solo rebaño con toda la iglesia en Cristo y un solo pastor. Su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. O sea que es por fe, por recibir al Mesías. Y Dios lo hizo nacer. En estos tiempos, a lo largo de la historia de la iglesia, uno que otro, y al final, las tribus, con los 144.000. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces note la analogía del endurecimiento parcial de Israel con la del faraón, con lo que explicaba en el capítulo 9. Ahora vamos a estudiar las bases de ese endurecimiento, porque es análogo al de faraón. ¿Y cómo debemos interpretarlo? Entonces vamos a ver ahí. Dice así, los demás fueron endurecidos como está escrito. Ah, hay que saber cómo fueron endurecidos, como está escrito. ¿Y cómo está escrito? Así, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ese numerito cuál es abajo? 11:8. Es Deuteronomio 29:10. Deuteronomio 29:10, que ya lo leímos, el que dice, este pueblo se acerca a mí de labios y tal, y por eso, por tanto, yo les dice las razones, ¿se da cuenta? Si lo recuerdan, que ya pasamos por el 29, ¿no lo recuerdan? Mírenlo ahí, 29:10, ¿verdad? Y luego dice así, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, ¿y en qué? ¿En qué? Ah, viene la palabra. ¿Por qué David enlaza a su propio pueblo? Por retribución. Entonces, ¿eso en qué versículo está? ¿Ve? Y sigue ahí, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. ¿Dónde está eso de David? El 9 y el 10. 9 y 10 es Salmo 69, 22, 23. Entonces vamos a leer ese Salmo 69, donde Pablo se está basando. Vamos a leerlo. Salmo 69. Vamos a leer ese Salmo y ustedes van a ver por qué es la retribución, por qué es el endurecimiento. Salmo 69. Amén. Ese salmo es un salmo mesiánico. ¿Quieren ver por qué digo que es mesiánico? Miren lo que dice el verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿No les es muy mesiánica esa frase? Sin causa me aborrecieron. Ese es un salmo mesiánico, o sea, un salmo hablado por el Espíritu de Cristo a través de David. Luego que dice en el, al final del 4, y he de pagar lo que no robé. Exactamente, eso es lo que pagó el Señor, lo que Él no robó. Los platos que nosotros rompimos, los pagó el Señor Jesús. Es un salmo mesiánico. El versículo 9 que dice, porque me consumió el celo de tu casa, los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu de Cristo a través de David. ¿Sí o no? Luego podemos saltarnos unos versículos y llegamos al 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Espíritu de Cristo a través de David. Como en otras partes decía, traspasaron mis manos y mis pies, un salmo mesiánico. Entonces, ahora oigan este salmo mesiánico del 22. Sea su convite delante de ellos por lazo. ¿No es eso lo que está citando Pablo en Romanos? Mire de dónde lo sacó, de un salmo mesiánico. Y dice, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. ¿Ve el endurecimiento? Y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay un por qué? ¿O será una predestinación arbitraria? ¿Será un capricho de Dios, un Dios iracundo e injusto? No, hermano, aquí está el por qué. Mire el por qué. Porque persiguieron al que tú heriste. O sea, rechazaron a Cristo. Y cuentan del dolor de los que tú llagaste, o se burlan de los cristianos, su pueblo. Pon maldad sobre su maldad. O sea, es la maldad de ellos las que les rebota, les atrae los males. ¿Se da cuenta? Y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Entonces, hermanos, se dan cuenta que este salmo mesiánico da las razones por las cuales se ha endurecido Israel. Y es culpa del pueblo y no predestinación arbitraria de Dios. Por eso usa la palabra, dejadme a mí dar el pago. Venganza de Dios, justa, retribución. No se origina en Dios, se origina en el abandono que el pueblo hace de Dios, provocándolo a ira. No es culpa de Dios, es fruto de iniquidad del pueblo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces volvamos al 11 que ya vamos a terminar. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra vez, en ninguna manera. ¿Cuántas veces Pablo tiene que borrar esos pensamientos que Satanás mete? Y dice, en ninguna manera, está borrando los pensamientos con que Satanás quiere que aparezca Dios como injusto desde el principio. Eso hace Satanás, distorsionar a Dios, con que Dios ha dicho, echándole la culpa siempre a Dios. Así que, hermano, cuando vengan esos pensamientos, sentimientos, agarre el borrador de la palabra, en ninguna manera. Amén. Entonces dice así, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, ¿de dónde saca esto? Del cántico de Moisés, ¿sí lo ven? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, como lo había dicho Dios. En la causa de Dios está Pablo y debemos estar también nosotros. Y hacer salvos a algunos de ellos. Provocarlos a celos para que se salven. Porque si su exclusión, que no es absoluta, es solo temporal, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. ¿Y de dónde saca esta frase, vida entre los muertos? De Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, donde ellos llegan a vivir después de estar esparcidos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por eso al final habrá esos 144.000. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea nosotros los gentiles, si es, aunque algunos aquí parecen ser sefarditas, okay, ¿Verdad, Martínez? Dije un apellido, hay otros aquí. Esos apellidos de Fardita. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si se jacta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso había que estudiar esto antes del 12. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. No dijo Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por no recibir al Mesías, por perseguirlo a él y a los cristianos, es que vino ese juicio a ellos. ¿No lo leímos ya? Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie, no te ensorbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea que si los gentiles también provocan a celos a Dios como lo hicieron los judíos, también serán desgajados. Mas mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad, cordero, león. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. O sea, los que caen es porque no nacieron de verdad de nuevo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros, pero salieron para que se mostrase que no todos son de nosotros. Los que salen es porque no eran de nosotros. Los que son, permanecen con nosotros. Entonces dice así: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no fue total, siempre hubo un remanente, pero no es para siempre, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, el pueblo que sería tomado de los gentiles para provocarles también a ellos celos. Y luego todo Israel, no dice todo israelita, sino la nación representada en sus tribus. Israel será salvo, pero no salvo por ser Israel. Aquí dice por qué. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, ese es Cristo, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y eso lo dice Dios en Ezequiel, lo dice también en Zacarías, que verían al que fue traspasado, llorarían por él, recibirían al Mesías, recibirían el Espíritu, había una fuente que lo limpiaría, y se unirían con los hermanos del Señor en un solo cuerpo, como lo dice Miqueas 5:3. Eso hay que saberlo, es un elemento del Kairos actual, algo a lo cual la iglesia debe comprender y estar abierta a Dios, porque esto es una obra de Dios profetizada para el Kairos final del fin. Ya termino. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En tiempo de Pablo, la mayoría rechazaron. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Por eso Dios reserva por gracia para el final a los que recibirían al Mesías que él conoce de antemano. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también, En otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, los permitió ser desobedientes para que sepan que no es por sus méritos. Y luego le tuvo misericordia a todos, a unos y a otros, por igual, para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¿Y esta sabiduría acaso no es Cristo? Esto es también Cristo, la sabiduría de Dios, incluye también esto. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios que nos permitió hacer esta lectura en esta noche, y que sea el Espíritu Santo el que nos recuerde estas cosas y nos las traiga de nuevo y nos las conecte por aquí y por allá. Amén, hermanos. Oremos, querido Padre, en nombre del Señor Jesús. Agradecemos esta oportunidad que nos das. Encomendamos nuestras vidas a ti. Encomendamos la palabra que hemos leído y oído. La encomendamos a las manos de tu Espíritu Santo, para que seas tú el que nos la recuerdes como prometiste, y también nos ilumines y nos hagas entender, y abra nuestro corazón y nos dé disposición de cooperar contigo en lo tuyo, para la gloria de tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.